trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio. Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la versión de las noticias en El Informador. Luego de un fallido intento por realizar un cierre de campaña en la región metropolitana, hoy José Antonio Kast dará término a su tercera candidatura presidencial en un acto en la Plaza de Armas de Temuco. Desde el comando aseguraron que es clave dar una señal en regiones para evidenciar el compromiso del republicano con la descentralización y el combate a la delincuencia en la macro zona sur. María José de la Barra con el informe.
A las 23 horas con 59 minutos de hoy culmina el periodo de campañas. Así la suerte queda echada para la elección de este domingo y en esa línea el abanderado de la oposición, José Antonio Kast, culminará su tercera incursión presidencial. Debido a ello ya se encuentra en la región de la Araucanía para encabezar su acto cúlmine. Si bien se intentó realizar una actividad en la región metropolitana, ocurrieron diversas circunstancias que impidieron que esto se habilitara y debido a ello el lugar elegido fue la Plaza de Armas de Temuco, donde esta tarde se congregará a centenares de adherentes. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró que terminarán en la misma región donde iniciaron la campaña para el balotaje, esto con el objetivo de dar una señal en la línea del combate a la delincuencia en la macrozona sur.
Que no todo tiene que pasar en Santiago, y es así que se decidió estar en la Araucanía esperando que sea una gran fiesta.
Pero en la previa de la elección se realizaron muchas otras actividades, una de ellas ayer en la sede del Partido Republicano, donde Kast recibió el respaldo formal de los dirigentes de Amarillos por Chile, quienes aseguraron que la magnitud de la crisis que vive el país los motivó a cuadrarse tras su candidatura.
El feriado electoral del 14 de diciembre volvió a tensionar al comercio justo en la recta final antes de Navidad. La Cámara Nacional de Comercio advirtió que el cierre obligatorio de malls y centros comerciales podría traducirse en pérdidas que, según sus proyecciones, llegarían a 168 mil millones de pesos. Aline Desormo nos cuenta.
La Cámara Nacional de Comercio volvió a encender las alertas por el feriado electoral del 14 de diciembre, justo el domingo previo a la Navidad. El gremio insistió en que este cierre obligatorio de malls y centros comerciales podría replicar la fuerte caída de ventas que se vio en 2024 y generar pérdidas que, según sus proyecciones, llegarían a los 168 mil millones de pesos. Su presidente, José Pacomio, recalcó que el sector llega a esta fecha en un momento complejo y que 3 de cada 4 consumidores admite que su planificación navideña se verá afectada. Por eso pidió actualizar la regulación, resguardando derechos laborales, pero sin paralizar por completo una de las jornadas más relevantes del año para el comercio.
La merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos. Por eso insistimos en que necesitamos una regulación acorde a la realidad actual, que resguarde la actividad económica.
Con los plazos vencidos y la elección a la vuelta de la esquina, no habrá modificaciones para este 14 de diciembre. Pero el debate sobre el feriado electoral y su impacto en el comercio seguirá abierto para futuras definiciones.
Vamos con noticias del exterior. Esto se los hemos estado contando en las últimas horas. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, hizo su primera aparición pública en 11 meses, la madrugada de este jueves en Oslo, ante sus seguidores, recibiendo una ovación y el canto del himno nacional de Venezuela, horas después de la ceremonia oficial en la que se otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 y a la que no logró asistir. Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia para recibir el Premio Nobel de la Paz, que fue tomado por su hija Ana Corina Sosa. Salió a saludar después de las 2 horas local en Noruega. Un centenar de seguidores la esperaron cantando y gritando consignas por su país para verla saludar desde el balcón del Gran Hotel de Oslo, un gesto que suelen hacer los laureados con el Nobel de la Paz en la capital noruega. 2:05 a.m, hasta ahora en la ciudad de Valdivia, les contamos que hay 11 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 86%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 80%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Este 14 de diciembre se define el rumbo político de Chile y voto a voto sé el primero en saber quién regirá los destinos del país.
En todas nuestras plataformas, Elecciones 2025, en Bio Bio, cobertura total. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Sarah McLachlan, esto se llama Building a Mystery.
You come out at night, that's when the energy comes and the dark side's light, and the vampires roam. You stretch your ass to wear in your suicide poem, and a cross from a faith that died. Thank you.
trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos de vuelta, auditores y auditoras. Y como siempre, cada semana tenemos la visita de uno de nuestros amigos que ustedes ya van a ver en pantalla. Uy, se me perdió el control que estaba acá. ¿No estará por allá, William? El control de la... Ya, vamos a ver si lo podemos encontrar. Ya, queremos saludar al señor Carlos Barría de Casa Sar, que está con nosotros. Carlos.
Buenas noches, esta noche, aquí.
Voy a pedir que te corras un poquito más a tu derecha.
Ahí,
ahí estamos bien. Okay, ¿cómo estás, Carlos?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Sin problema, sí. Ya comenzando, yo que he hecho el verano, han hecho calor, aunque es concertante la lluvia el otro día.
¿Ah, sí?
Sí, a mí no lo esperaba.
¿Te sacó de... te desconfiguró?
Me desconfiguró, es que a mí me desconfiguró la lluvia porque yo tengo hay una terraza. Entonces, donde se venden libros en liquidación, qué sé yo, y cada vez que llueve hay que cubrirla. Y ahora me pidió...
Ah, claro.
Claro, hay que cubrir todo, si no se moja y hay solamente revista. Y ahora parece que también viene de nuevo lluvia, yo aquí en Santiago. El clima, bueno.
Bueno, mira, lo importante, como dice el dicho, es que hoy día la tecnología está puesta al servicio de la gente.
Sí.
Por lo tanto, se puede saber con exactitud.
Pero no da siempre certero.
Bueno.
O sea, ahora sí. En todo caso, ahora hubo un aviso de 2 horas, tomé precauciones. El problema es cuando tú no tienes aviso y no hay precauciones y te llueve.
Y si no, va a tener que ponerlo de manera...
No, mira, he intentado, pero... habría que hacer ahí un tipo de invernadero.
Una ingeniería.
Un invernadero de libros.
Habría que hacer, claro, un invernadero. Estaría bueno. Oye, hoy día tenemos un programa bien interesante porque la semana pasada tuvimos la historia de las grandes mujeres que tuvieron la guerra del Pacífico. Las cantineras. Fue un programa que a varios auditores les llamó la atención, les gustó porque era un tema que ellos mismos habían propuesto. Y esta semana, y ya vamos a estar revisando imágenes a través de BioBio TV, vamos a hablar de quién tenemos en pantalla.
Este caballero.
Es bien extraña la historia de este tipo,
¿no? Historia bien rara, bien pintoresca, llama mucho la atención. Don Aurel Antoine de Tounens, un francés, el rey de la Araucanía. Este personaje llegó a Chile en 1858. En Francia había tenido, fue procurador, tenía estudios de derecho. No hay seguridad que haya sido abogado, pero tenía que ver con el ámbito de las leyes, se manejaba muy bien con las leyes. Y la historia cuenta de que él, a través de la Araucana, de Alonso Ercilla, traducida al francés, le llamó mucho la atención este libro. Y lo leyó con mucha atención y le despertó curiosidad. Y él, que era aventurero y loco, según muchos era un loco, claro que no necesariamente era loco, pero no tonto.
Claro. esa es una. Hay algunos que son bien.
Una diferencia bien grande entre ambas cosas. Entonces él decidió embarcarse hacia Chile. A ver el terreno, sabía que existían los araucanos, que eran una raza indómita, que no tenían dominio alguno y que ocupaban el sur de Chile y el sur de Argentina. Entonces agarró sus cosas, tenía ciertos recursos, venía de una familia más o menos acomodada, no aristocrática, pero sí acomodada. Por lo tanto, desembarcó él en 1858 en Coquimbo. En Coquimbo empezó a conocer Chile, perfeccionó un poco su español y posteriormente la ciudad principal de Chile era Valparaíso.
Te voy a pedir que corras un poquito tu micrófono más a tu derecha y te sientes un poquito más a tu derecha para...
Ahí
está perfecto, ahí está perfecto. Ya. Entonces esta persona viaja, llega a Coquimbo... Pero viene después de haber leído la Araucana.
Sí, se informó bastante sobre los araucanos, los mapuches, lo que había en Europa y se dio cuenta que era un pueblo que no tenía dominio alguno y que era un pueblo bastante aguerrido y le llamó la atención y dijo de un rato a otro, yo voy a ser el rey de estos araucanos. Se embarcó a Chile, pero lo planificó. Él estuvo en Coquimbo, después se fue al Paraíso, donde lo acogió, de cierta manera, la colonia francesa. Valparaíso era una ciudad multicultural, donde huía al comercio y de todo. Había en inglés, alemanes, franceses, barcos.
Era una ciudad como el clásico puerto de entrada de...
Claro, acuérdate que no existía el Canal de Panamá, así que todos los que querían venir hacia este lado de América tenían que cruzar por el Estrecho de Magallanes. Y ni siquiera el Callao, era el principal puerto de todo el Pacífico, Valparaíso. Bueno, llegó a esta ciudad, en vista de lo que tenía pensado, se puso a aprender Mapudungun. Tuvo el apoyo de la colonia de Valdivia para aprender sobre esto y preparó su ida a la Araucanía, de tal modo que él quería ser el rey de la Araucanía, autoproclamarse el rey de la Araucanía, y lo hizo, porque legalmente no había ningún impedimento que lo... nada que lo impidiera. Pero él, astutamente, como los españoles o Chile en esta época, estamos hablando 1858, estaba en permanente pugna con los araucanos, con los mapuches, al sur del Biobío. El Biobío era el límite sur de Chile, por un lado, y después Chile retomaba su dominio, pero ya de Valdivia al sur, o sea, entre el Tolten y el Biobío, el dominio era de los mapuches, las quenches, de los mapuches, que a su vez dentro de ellos tenían sus divisiones, estaban en varias etnias, los tehuelches, los lapquenches, qué sé yo. Entonces él concibió la idea de aunarlos y fundar un reino, y él entró por Valdivia. Él se fue a Valdivia, y de Valdivia, con unos comerciantes franceses, ingresó hacia el norte, al territorio mapuche, y se hizo amigos, se rodeó de algunos loncos que eran bastante importantes en la época, los que le dieron la quilapán principalmente, los que le dieron la venia para entrarse. Ahora, los mapuches tenían un serio problema con Chile, porque Chile estaba planificando la llamada pacificación de la Araucanía, que en otras palabras era la invasión del territorio mapuche al sur del río Biobío por parte de las tropas chilenas para tomar posesión de las tierras que eran ricas y que no tenían presencia chilena. Los fuertes que se habían fundado anteriormente habían sido todos destruidos. O sea, el límite era el Biobío y el Estado de Chile iba a tomar posesión de esto. Entonces, los mapuches, al verse que se iban a ser enfrentados a una guerra que encontraron desigual, acogieron a este rey y le dieron tribuna. Entonces, bueno, viene un francés que tenía, era excéntrico, hablaba mapudungun, se mezcló con la etnia, asumió, se vistió de mapuche, empezó a compartir las comidas, los rituales con los mapuches, hizo un trabajo de varios, no hablamos de meses, quizá un año. Y los mapuches, pensando en su conveniencia y que se les venía el Estado chileno a invadirlos por el norte, aceptaron tener un rey, aunque no le delegaron nunca, tuvo ninguna ciudad, pero en el papel sí, y se autoproclamó el 17 de noviembre de 1860 el rey de la Araucanía. El hombre ambicioso, 3 días después, incluyó la Patagonia. Vale decir, se nombró rey de un territorio totalmente extenso que incluía el sur de Chile, el sur de Argentina, Chile hasta Valdivia, hasta el Tolten, pero por el lado argentino hasta la Patagonia.
Mira, estaba revisando esto. Hay algunos que le han llamado una especie como de... Hay una pregunta, ¿un loco, un aventurero, una especie de mitómano? ¿Cómo le definirías tú?
Mira, él era bastante inteligente en su planteamiento, porque jurídicamente lo sostenía, porque Chile tenía un tratado con los mapuches que lo reconocía prácticamente a los mapuches como nación al sur del Biobío. De hecho, en los tratados que se habían firmado, el de Quilín, que era el último que regía, Le reconocía a toda la etnia mapuche, por ejemplo, poder juzgar bajo su ley o bajo su justicia a los mapuches y varias prerrogativas. Entonces había un vacío legal. Chile no ejercía un dominio ni militar ni legal sobre la etnia mapuche. Entonces los mapuches vieron en este francés, que también tenía, era imponente, melena larga, barba frondosa, hablar en francés y mabubundrun, raro lo utilizaron en cierta medida.
Francés, una mixtura entre el francés y el mapudungún.
Exactamente.
Mira, tengo un dato que no sé si es real, pero es verdad que contrató un músico alemán para hacer un himno, ¿no?
Sí, no, sí. Hay una constitución, hay moneda, hay bandera, hay escudo y hay una realeza que se sigue manteniendo, que tú lo encuentras increíble. En Francia todavía este reino de papel existe y tiene sus descendientes, van con como en Aurelio Antonio V, me parece, y han seguido porque el título fue heredado, se hizo una moneda, himno, constitución, escudo, bandera, si el hombre lo preparó con mucho tiempo y con mucha sapiencia.
Mira, estaba leyendo que a pesar de que Tunens no logró instaurar su reinado, el título que dejó vacante, hay algunos que heredaron, que decías tú.
Sí.
De hecho, hay un biógrafo que habla que es un negocio muy típico de las potencias europeas atribuirse un título perimido y en algunos casos, como en este, molestando la soberanía de los países independientes de América. O sea, hay un montón. Ahora, aún sigue existiendo este cargo, aunque ahora adopta una forma más bien simbólica. De hecho, los que lo heredean, entre comillas,
sí, sí,
son activistas que defienden la causa de los mapuches.
Exactamente, se han presentado incluso en la ONU, en foros internacionales. Fue un título heredable, pero siempre estuvo nada más que en el papel. Ahora, en el juego diplomático y geopolítico de 1860, es muy posible que Francia haya estado detrás de esto. De cierta manera, le prestó apoyo, porque él fue, a ver, obviamente que cuando Chile supo que él estaba haciendo discursos contra Chile en territorio mapuche, fue apresado por Cornelio Saavedra, que era el intendente de Concepción y el que estaba a cargo de toda esta zona. Fue apresado por Cornelio Saavedra y le pidió explicaciones. Oye, ¿qué es lo que pasa con él? Usted está haciendo este tipo de discursos, está sublevando a los más a los mapuches. Y él se defendió legalmente, dijo que el territorio de Mapuche era el rey, que tenía que ser considerado como tal, y lo mandó preso. O sea, fue en nacimiento, fue tomado preso y después fue mandado a Los Ángeles.
Claro, fue mandado
a Los Ángeles.
Claro, fue mandado a Los Ángeles y después lo llevan a Santiago.
A Santiago,
¿no?
Y se le hace un juicio.
Y termina siendo juzgado por loco.
O sea, la única salida, que no es el único, parece.
Mira, estaba revisando que
por demencia.
O sea, dos años después, en el 2 de septiembre del 62, fue juzgado loco por un fallo de la Corte de Santiago.
Exactamente, iba a ser conducido a la casa de Orates, porque habían pedido la pena de fusilamiento. Después habían pedido, pero por intervención del consulado francés, fue declarado Orate y dejado libre, pero se le entregó al cónsul francés con la condición de que fuera sacado de Chile,
claro,
y regresado a Francia.
Lo expulsaron.
Lo expulsaron.
El 28 de octubre de 1862. Ahora, él después llegó.
¿Volvió?
Bueno, fue a Europa. Aparentemente
consiguió fondo.
Promocionó su viaje.
Su reino, no, si él estaba convencido, si él hablaba como rey, tenía corona de rey, tenía todos los atuendos, una constitución, una moneda, no, si él actuaba como rey. Y cuando se presentaba, incluso ante la autoridad chilena, ante Manuel Montt, se presentó como el rey de la Araucanía. Claro, obviamente el presidente de Chile lo mandó a freír mono a Francia.
Lo mandó rapidito.
Ah,
ahora, qué increíble cómo él financia un segundo viaje, que fue realizado en 1869.
Sí.
Y llegó, pero ya lo habían pillado acá y tuvo que huir a Buenos Aires.
No, es que ahí fue, se puso Cornelio Saavedra, que seguía haciendo la pacificación de la Araucanía, y puso precio a su cabeza. O sea, dijo, como en este momento Chávez, pongo tantos millones,
claro, por, como lo que hizo Trump,
lo quiero vivo o muerto. Sí, pero y él huyó hacia Argentina. Ahora, el problema no solo lo tenía en Chile, también lo tenía en Argentina, porque él era rey también de la Patagonia Argentina y de lo de la etnia Pampa, que son unos derivados de los mapuches, lo mismo. O sea, él tenía más territorio que Chile y Argentina juntos. Él se autoproclamaba rey de toda esa tierra.
Ahora, después vuelve a... Bueno, tuvo que irse a...
¿A Francia?
A Francia.
Pero en Francia reunió recursos.
Sí.
Reunió recursos. Ahí se dice que está el Estado francés, como el Estado francés, que está en una pugna con los españoles, y tuvo una reunión con Napoleón III. Y Napoleón III tenía serios intereses en Latinoamérica. De hecho, en México tenía un emperador, nombró un emperador, Maximiliano... segundo, me parece, sí, Maximiliano, para hacerle sombra al Imperio Español o a los españoles. Ahora, es muy probable que el Estado francés haya estado detrás de este segundo intento, después un tercero, de más que nada por incomodar a los españoles que ir contra el Estado chileno. Pero la segunda vez que vino habían intereses geopolíticos. Ahí es cuando se le puso precio a su cabeza y él tuvo que salir arrancando y tuvo después problemas de salud. Pero tuvo apoyo financiero desde Europa para... Incluso se habla de un barco con armamento para armar a los mapuches contra el Estado de Chile.
Bueno, me dicen que... Bueno, estaba revisando que murió en la pobreza, digamos.
Sí, ¿no? Él, es que la enfermedad, si él tuvo problemas de enfermedad, más que nada porque recursos tuvo en determinado momento, y tenía jurídicamente tenía un planteamiento más o menos... Obviamente que aquí en Chile no lo iban a tomar en cuenta, no lo iban a pescar, pero tenía una constitución, si tenía, nombró hasta ministro, pero era todo... bueno, todo un sueño de papel. Ahora, de que él estuvo en territorio mapuche, que los loncos lo aceptaron, se habla más que fue por conveniencia. Ahora, el mismo pueblo mapuche estaba dividido, el pueblo mapuche nunca tuvo una autoridad centralizada, excepto cuando habían motivos de guerra, los toquis. Pero eran momentáneos, o sea, se acababa esa guerra o esa batalla y volvían a lo anterior.
Mira, interesante la historia de este muchacho.
O sea, ni tan muchacho, falleció joven. Bueno, era normal en esa época, él falleció a los 53 años, en Francia, sí. Y en su epitafio, en el cementerio francés, dice: aquí yace el rey de la Araucanía y la Patagonia. Era dos reinos, ¿eh? O sea, a falta de uno, la Araucanía y la Patagonia. No, y la Patagonia le concedía hasta el Estrecho de Magallanes, para decir del Biobío hasta el Estrecho de Magallanes. Imagínate. Exceptuando la zona de Valdivia y Chiloé, que estaban bajo dominio español, siempre lo tuvieron.
Oye, fascinante la historia de Antoine.
Sí.
Antonio.
Aurelio Antonio I.
Aurelio Antonio I, el rey de la
Araucanía y la Patagonia.
Se escribieron varios textos respecto a él, ¿no?
Sí, hay varios textos respecto de él. Brown Menéndez escribió de él, hay incluso una película hecha en base a su historia. No, sí se ha hablado harto. Lo que pasa es que se ha olvidado un poco este personaje, que es más bien, como no incidió directamente mucho, es más considerado un personaje pintoresco, que sale de lo común, por las pretensiones que tenía. O sea, como aparece una persona y dice: yo soy rey de todo esto, y llega con su moneda, con su escudo, con su bandera.
Es como llegue a alguien afuera de Casa Sara y diga: yo soy el rey de Casa Sara. ¿Qué te parece?
Pero existió.
Existió, claro.
Y ha dado pie para hartos comentarios. Y ya vamos en Aurelio Antonio V, imagínate, de José Cuela.
Tremendo. Oye, mira, te propongo algo. Son las 2:30. Iremos a una pausa y a la vuelta tú nos trajiste varias cosas.
Sí.
¿Qué vas a regalar el día de hoy?
Mira, hoy día estábamos conmemorando el 80 aniversario del Nobel para Gabriela Mistral.
Muéstralo a tu nuestra cámara.
Insigne poetisa, Gabriela Mistral. Entonces, decidimos regalar un libro más un retrato enmarcado a Gabriela Mistral. Una biografía de Gabriela Mistral, escrita por Volodia Teltimón, que es uno de los mejores biógrafos de ella, porque la conoció bastante bien. Volodia Teltimón, la biografía de Gabriela Mistral, más el cuadro, para los que participen en... Nos escriban a través del Instagram, @.casa.sar, acá, o nos escriban por el WhatsApp, porque ya tenemos la experiencia de que no solo por Instagram, las personas también pueden, los que no tienen Instagram pueden participar a través del siguiente WhatsApp, 977-48-9244, a través de ese WhatsApp, y se les va a asignar este premio a una de las personas, sea de Santiago o de región, para de regalo.
Buenísimo. Uh-huh. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Eso es lo que ¿Te hiciste otro texto igual, ¿o no?
Sí, tengo otro texto que también va de regalo, un texto nuevo, que es Devoción, Prestigio y Sociabilidad en el Chile del siglo XVIII. O sea, las cofradías. Las cofradías, que eran muy importantes, eran las reuniones vecinales en torno a una iglesia, a un patrón, a un oficio. Toda la comunidad de los años 1700 al 1800 y anteriores se regían en torno a cofradías. Al patrón, San José, la Virgen María, lo mismo que hoy día existe, pero también reunía, por ejemplo, a profesionales. Todos los que funcionan en torno a una sociedad están reunidos en torno a cofradías. Y este libro lo explica muy bien. También bien. Va de regalo.
Bien, vamos a tener entonces un especial ahí de Casa Sars de Gabriela Mistral con ese cuadro hermosísimo, que de hecho ahí ya lo está mostrando Carlos, ahí se ve, ahí está.
Más la biografía de Bolodio Tertul sobre Gabriela Mistral.
Tremendo, ese va a ser un regalo, y tendremos también el otro libro que habla de las cofradías.
Y un segundo regalo sobre las cofradías.
Buenísimo, uh-huh. Ahí los pueden escribir, @casa.sar. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta seguimos en la etapa final de nuestra conversación con Carlos. Nos pueden escribir ahí a través del WhatsApp y les hacemos llegar el número de Carlos y del perfil de Instagram de Casa Sar para que participen por estos dos premios. Tremendo,
¿eh? Si es a regiones, se los mandamos pagados. ¿Sí? Si es en Santiago, tienen que retirar en la tienda que queda en Barrio Italia, en Avenida Conde, el 1653. Esquina Mujica.
Esquina Mujica. Uh-huh. Oye, me mataste con el cuadro, está muy bueno.
No,
me
mataste, esa me foto. Mataste. Nuestra querida Gabriela.
Buenísimo, vamos a ir a la pausa, ya regresamos, estamos haciendo el trasnoche de la radio.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
¡Atención! Renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3.000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias Knopp y Farmacias del Dr. Simi.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
Tu voz
es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Pienso en todo lo que perdí. Y si alguna vez me arrepentí, dejé atrás las culpas que me hacían sangrar. Y ese amargo dolor ya me lo comí. Quiero ir a bailar la guambali, cantar esa canción me hace salir de acá, del mundo que ya me hastía. Brindo por todo lo que nos tocó vivir.
Que así sea.
La vida se va
sola, sola.
No quiero perder
más.
Mucho tiempo habrá para descansar del frenesí.
Toma mi mano, elude ya esa culpa absurda de votar. Un par de segundos al mar. ¿Qué importa si ese vendaval rompió tu sueño de anidar? Deja atrás la herida que te hacía llorar y todo el sinsabor de ese infeliz. La vida se va, no quiero perder. Mucho tiempo habrá para descansar del frenesí. Lágrimas se van, muchas derramé, porque mi corazón por siempre será solo de ti.
Trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
2:40 PM, la historia de el rey de la Araucanía y de la Patagonia.
Exactamente.
Y de Casa Sar. Y de...
Nuestro rey, fue un rey en Chile.
Un rey, imagínate. Oye, antes de la parte final de nuestra conversación, tú mencionabas que esta persona, como dato anecdótico, esta persona habría tenido algún tipo de ayuda por parte del gobierno francés,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque tuvo, después de la primera aventura de Chile, donde fue declarado demente, y se le expulsó de Chile a cambio de que no volviera. Pero él volvió a Francia, y Francia tiene que haber tenido intereses geopolíticos, porque tuvo una reunión a puertas cerradas, que nunca se supo, con Napoleón III, en 1865. Y posteriormente volvió a Chile, pero a través de Argentina, a través de Bahía Blanca, que es un puerto en el sur argentino. De ahí cruzó a territorio mapuche y habló con los mapuches, con los cuales tenía relaciones. Obviamente no era con todos, Calfucura y Quilapán. Habló con ellos y les prometió armamento. Al mismo tiempo había un buque francés armado en la frente a la costa de Valdivia. Entonces se especula de que por ahí podría haber venido el asunto.
O sea, él podría haber tenido algún tipo de vínculo.
El tema es que inmediatamente Cornelio Saavedra, que era el intendente de la zona del Biobío al norte, tomó medidas y le puso, como te decía antes, un precio a su cabeza. Le dijo, este compadre, yo le doy tanto dinero, no sé cuánto dinero, pero tiene que ser importante, por él, vivo o muerto.
Mira.
Y desapareció nuestro rey, pues.
O sea, imagínate, no volvió más.
En esos tiempos que no había poca ley, con pocas lucas, le costaba la vida.
Claro. Oye, antes que sigamos avanzando, bueno, tenemos imágenes de lo que está pasando en Oslo, en Noruega.
Premio Nobel de la Paz.
Sí, Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado. Nos comentan, los medios internacionales ya están hablando, bueno, se hablaba de que iba a haber un punto de prensa, que iba a salir a saludar a la gente. ¿Ya? Nos comentan que iba a haber solamente un punto de prensa muy breve, con solo los periodistas, y luego va a irse. No se sabe muy bien, evidentemente recordemos que ella está viviendo en la clandestinidad en Venezuela hace ya prácticamente un año.
De enero que no habían
no había nada. De ella. Solamente habían entrevistas más bien a nivel telemático, uh-huh. con mucha reserva, pero ninguna previsión pública.
Claro, ninguna, desde enero.
Desde enero. Entonces ahora lo que va a pasar es que va a haber a eso de las 4:30, 5 de la mañana en Chile. Va a haber un punto de prensa, pero va a ser bien escueto. Aparentemente va a ser solo con los periodistas, no va a haber una recepción, digamos, más allá de lo que vimos en las imágenes que estamos viendo ahora, que fue cuando llegó a Oslo, pero aparentemente va a ser todo bien breve, bien escueto.
Que creo que fue bastante accidentado su viaje de Venezuela, sí, ¿no? Curazao, en barco, en bote, no sé.
No, fue todo. Problemas climáticos. Pero además de eso, hubo una coordinación ahí con los Estados Unidos, que está apoyando, en este caso, esa misión para poder llevarla a ese lugar. Así que vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas. Aparentemente se confirma que habla con los medios, pero va a ser todo bastante escueto. No va a ser algo tan como se esperaba, porque en algún momento se hablaba que iba a ser un punto de prensa con varias preguntas. Aparentemente lo único que iba a haber un momento para poder saludar a las personas. Aparentemente ahora, según lo que hemos visto con nuestros medios asociados NTN 24 en Colombia y con los enviados especiales de los medios internacionales en Oslo, sería solamente un punto de prensa bien escueto.
Es un problema delicado diplomático, también puede crear problemas para Noruega.
Sí, bueno, no, y además
sabemos la situación venezolana.
No, y los temas de seguridad también, ¿no? Ella estaba bien rodeada de guardias y todo, entonces no va a ser seguramente sencillo. Bien, nos pueden ir escribiendo, auditores, a través del WhatsApp al más 569-9278-88. Ahí está.
O aquí pueden escanear el
código QR.
Código QR de @.casasar. Casa.sar, perdón. Y a través de esto, las personas que nos escriban, les vamos a asignar el libro de Gabriela Mistral, más el retrato. Y por otro lado, el libro de la...
¿Me presta el retrato, no?
Ahí lo tiene. Nuestra querida Gabriela.
No, se pasó.
Profesora, diplomática, defensora de los derechos de los niños. Una chilena universal. Vale la pena recordar a nuestra Gabriela. Ha sido a veces un poco olvidada, pero no ha muerto en la memoria de...
Es del porte de mi cara la...
Ahí está. Retrato.
Ahí tenemos el retrato, sí. Un retrato muy bonito, que además está con su... Se puede dejar...
En el escritorio, claro, o escritorio. Se puede colgar.
Lo vamos a dejar. Y también tienes el texto, ¿no?
Claro.
Este texto que es... Ahí está, Volodia Teitelbaum. Esto se llama Gabriela Mistral, pública y secreta, de la editorial sudamericana. Libro bastante amplio, con incluso fotos y todo. libro de al menos...
Es una buena páginas. Biografía.
Mira, ahí está.
Volodya Tetevol fue un buen biógrafo, fue biógrafo de Pablo Neruda y de Huidobro, La Marcha Infinita.
Ahí está. Estos dos van juntos.
Sí.
Más el otro texto que tú tienes allá, Carlos.
De las cofradías y sociabilidad en el Chile colonial. Este libro es bastante interesante. Es un tema y que te habla de las cofradías religiosas y profesionales que tú tenías que, para participar de la comunidad o la sociedad de sueños, tenías que pertenecer a alguna cofradía. Esta podía ser religiosa, de distintos signos, caritativa, profesional, pero era lo que te insertaba en la sociedad en ese siglo.
Ahí está. Los que necesiten que les enviemos el dato para que puedan participar, nos hablan al WhatsApp y nosotros le enviamos el Instagram y el WhatsApp directo para que hable con Carlos. Ahí está. Este, ¿sabes qué? No vamos a regalar nada. Ah. Lo vamos a dejar acá. No, se pasó. Además que este libro, la editorial sudamericana, yo ya lo había visto hace un tiempo. ¿Sí? Es una de las... Yo me atrevería a decir que es una de las más completas.
Sí.
Porque además no tan solo es como lo público, sino también, como dice el dicho, público y pública y secreta, habla de todo de Gabriela Mistral. O sea,
de todo.
Realmente
sí,
uno acaba
sin tapujo, y lo que pasa es que Volodya la conoció personalmente.
Claro. Y hay un punto que es bien interesante, que uno siempre debe tener en los textos de... Siempre es tan interesante los epistolarios. Para mí creo que son...
Exactamente, eso refleja en la verdadera vida de las personas, los epistolarios...
Sí.
De nuevo en el alma, dicen a veces.
Claro, hay un epistolario, hay además una tiene una bibliografía tremenda, no es una bibliografía, hay notas, acá por ejemplo tiene algunos textos, la biografía de Gabriela Mistral de Roberto Pinilla, que también es un buen texto del año 45. Tiene una cierta cantidad de notas y de bibliografía amplia, por lo tanto.
Es un libro serio.
Es
un libro serio respaldado. No es que se haya ocurrido. O sea, solamente sus.
Con esto yo no quiero decir que hayan textos que no sean serios, sino que hay textos que se han tomado más que el atrevimiento, la valentía de poder utilizar todo el material,
claro,
que
tenía. Toda la bibliografía hacia atrás existente para poder escribir más el conocimiento personal que tenía Volodya Tetevol de ella. Entonces, nos acerca bastante a la persona real.
Mira, de hecho te voy a leer un pedacito. Dice, curiosamente la poetisa Gabriela Mistral no fue incluida por Volodya Tetevol en la antología de la poesía chilena nueva, aparecida en 1935. Pasan algunos años y el autor comienza a adentrarse con admiración creciente en la obra de esta mujer y surge como resultado esta maravillosa biografía. Al decir del autor, Gabriela Mistral fue una mujer hecha rudamente, a cincel, tallada de precipicios. Un personaje secreto que se hace público a raíz del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura del 45, pero que se refiere a sí misma con estas palabras: vivo dos vidas, la que me hace vivir el mundo y la otra.
Es de cómo una profesora rural del Valle de Elqui se transformó en una diplomática pasando por ser
si
una.
Si nosotros no nos creemos en santo, Carlos,
claro.
¿Quién lo va a hacer? Aquí está. Aquí está el hermoso retrato, que para tenerlo ahí en la casa está muy bonito.
Uh-huh. Una biblioteca luciría bien. Gabriela Mistral siempre...
Siempre sí, está buenísimo. Y el segundo texto tiene que ver con los...
Con las cofradías y la sociedad en Chile en el siglo XVIII. Estamos hablando de 1700-1800, donde era importante o necesario participar de alguna cofradía para ser parte de la sociedad chilena.
Hay varios que nos están preguntando, varios auditores ahí le estamos mandando tu WhatsApp y también le estamos enviando tu Instagram.
Ahí está el QR. Nos pueden seguir o nos pueden ir a visitar a nuestra tienda, que queda en Conde el 1653 en pleno barrio Italia. Ahí hay 12 salas temáticas donde pueden, vayan con tiempo, que pueden ver. Básicamente ciencias sociales, pero también hay literatura, cine, arte, pero historia, política, filosofía, derecho, psicología, son nuestros fuertes. Vayan a visitarnos con tiempo.
Eso.
Conde 1653.
Y se saluda al profesor y a ti, claro, amigo Mario. Mi gracias por el libro, está maravilloso. Ahí nos está escribiendo Juan Pablo Zurita, y gran amigo de la radio.
Sacó una foto. Mi amigo fotógrafo, una foto excelente. Yo creo que las mejores fotos que tengo del interior de la tienda me las tomó Juan Pablo.
Oye, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Veremos qué es lo que tenemos para la próxima semana. Yo creo que es momento de empezar a hablar de Navidad, ¿o no?
¿Sí? ¿De qué podríamos hablar? A ver, ¿qué se te ocurre?
De grandes historias de Navidad. ¿Tenemos algo respecto a eso, no?
No sé qué tema podría ser. ¿Qué se te ocurre?
Mira, que los auditores nos escriban.
¿Ya?
Y tenemos la sorpresa la próxima semana, ¿te parece?
Podemos hablar sobre el viejito Pascuero, la tradición, la historia, de dónde viene, cómo, o no sé.
Dime. Me gustó esa.
La historia del viejito Pascuero, cómo llegó a Chile.
¿Sí?
Ese es un buen tema. Cómo la tradición del viejito Pascuero llegó a Chile, por dónde viene, de los países europeos, escandinavos,
dicen que llegó Estados Unidos. Dicen que llegó medio accidentado ahí en el paso Los Libertadores. Dicen que anduvo por ahí.
Vamos a hablar sobre el viejito Pascuero, ¿te parece? La historia del viejito Pascuero y su llegada a Chile. ¿Cómo llegó la tradición a Chile?
Sí, es verdad. Eso está muy bueno. Uh-huh. Carlos, muchísimas gracias por haber venido, como siempre.
Gracias a ti, Mario.
Sí,
gracias.
Siempre buenas noches, despídase.
Buenas noches, tres noches.
Eso. 2:51, seguimos avanzando, auditores.
En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Escucharemos a Cristian Castro junto a Miranda. Esto se llama Prisionero.
Ahora que todo cambió, me arrepentí
A quienes hacen posible el trasnoche, Viten Energía es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo el país. Viten Energía visita sus tiendas o la nueva página web vitenenergia.com. Isoplex, membrana de huevo, aporta los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad de las líneas de expresión o patas de gallo. Isoplex es la evolución del colágeno. Y llama al 800-330-088 o entra a implementos.cl. Todo para tu camión, remolque o bus al mejor precio. Ya, vamos a ir a la pausa. Vienen las noticias. Nos están alertando de una situación que ocurrió en la comuna de Osorno. Nos hablan de un incendio que habría ocurrido en la zona, en el sector de Héroes de la Concepción con Los Pellines. Esto habría sido en las últimas horas. Esto es en el barrio Franque. Vamos a estar atentos a la información que podamos contarles sobre esto en el sur de nuestro país. Ya estamos en contacto con las autoridades para saber la veracidad de estos hechos que han sido denunciados por algunos, o que han sido más bien comentados por algunos de ustedes, auditores, a través de nuestro WhatsApp. Las 3 de la mañana.